Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Muy buenas noches, sean bienvenidos a un nuevo episodio del Antipodcast. ¿Están listos para resolver un nuevo misterio? Como cada domingo y ya de costumbre, me encuentro con mi mejor amigo, el doctor Miguel Padilla. ¿Cómo estás, Miguel?
Muy bien, querido Sergio Bocanegra, que fíjense qué buen amigo es, que hasta te presenta. No te presentas tú, no, pero me presentas a mí. Eso es humildad, amigo mío. ¿Cómo están, queridos antisuscriptores? Recuerden que pueden ver este episodio sin cortes, interrupciones ni comerciales pulsando el botón que aparece justo arriba de mí en este momento y los va a llevar a este mismo episodio, pero sin estas interrupciones. También recuerden que esta función es exclusiva para miembros del canal. Y hablando de miembros del canal, ¿qué te parece, querido Sergio, si te arrancas con las invocaciones de esta noche?
Me parece perfecto y quiero empezar con arroba Stephanie Michelle Hernández Dom 1980, quien es miembro Caldero Mágico. Tengo a Ari AAA 1111, quien es miembro Caldero Mágico. Y por último, quiero cerrar con It Ari Rendón 2871, quien es miembro Escoba Voladora y dice: me encanta su canal. Ojalá me puedan felicitar por mi cumpleaños. Sería el mejor regalo. Bueno, querida Ari, acuérdate que un año más de vida es un año más cerca de la muerte. Felicidades.
Bueno, yo quisiera invocar felicidades a Paulina Valle 3569, que es miembro Calabaza, y nos dice: hola, ¿cómo están? Soy muy fan junto con mi madre. Lo seguimos prácticamente desde el inicio. Amamos su trabajo. Les deseamos unas carreras de mucho éxito y bendiciones. Posdata, por favor mándenle un saludo a mi madre, Araceli Ovalle, que hasta su antitaza tiene. Oye, muchísimas gracias, querida Ara, y muchísimos saludos hasta allá, hasta su casa. Que disfruten mucho su cafecito en su antitaza. Muchísimas gracias. Que por cierto, compren tazas, ya se los dijo el Sergio.
Ya, se los dije, a ver si nos hacen caso, porque todavía quedan un montón.
Ser honesto tú. Pues sí. Pero bueno, tenemos a Laura Acuna 2004, que es miembro Caldero. Y por último, a Vicky Parodi, que es miembro Fantasma, y nos dice: son los mejores. Saludos desde Montevideo, Uruguay. Queda abierto así entonces este espacio lleno de libros, magia e historias de terror. Esto es el Antipodcast.
El episodio de esta noche está realizado en conjunto con todos nuestros antisuscriptores, quienes son quienes nos hacen llegar sus historias a través del Instagram del Antipodcast, que es arroba el Antipodcast oficial.
Ahí pueden mandar fotos, historias, evidencias, todo lo que quieran. Y ahí también tenemos por ahí la cartelera de vez en cuando de los próximos episodios.
Sí, y bueno, quiero empezar con este video. Voy a empezar con una antievidencia que nos hicieron llegar. Es de un negocio en Estados Unidos. Okay. Un negocio que constantemente tiene cierta actividad paranormal. Se escuchan pasos, se escuchan ruidos, de repente hay vidrios que se rompen, se abren puertas, entre una serie de cosas y eventos que son un tanto inexplicables.
Ok.
En este video, te lo voy a mostrar enseguida, hay una actividad poltergeist, pero no solo eso, aparentemente también hay un fenómeno orb.
Para quienes solamente nos están escuchando vía Spotify o Amazon Music o cualquier otra plataforma digital que no sea en video, les describo un poco lo que estamos viendo. Es un video casi en escala de grises, Sergio, y fíjate qué interesante. Lo primero que me gustaría notar es un reflejo en la parte superior derecha. ¿Qué te dice esto, no? ¿Qué podemos deducir de forma muy, muy evidente? Este reflejo es de un foco que está en el mismo lugar en el cual la persona está grabando. ¿Qué quiero decir? Que claramente este video está siendo tomado de un celular hacia una pantalla. hacia una pantalla. Es decir, no es que una persona esté registrando la actividad paranormal directamente con su celular, sino que este es el video de un video de seguridad. Es muy importante porque este detalle para mí es vital. ¿Qué quiero decir? Yo sospecharía que este tipo de evidencia la descartamos rápidamente si desde el momento uno yo ya estoy preparado en tal rincón, en tal esquina, porque ahí va a pasar algo. O sea, que está premeditado, está prefabricado. Sin embargo, no es el caso, ¿no? Es una toma más abierta, pero que se cierra porque está haciendo el video, insisto, de un video. Número dos, lo que estamos viendo acá son tres fenómenos muy interesantes que pasan muy rápido. Presten atención al primer fenómeno, que pareciera una esfera con cierta transparencia, cierta luminiscencia incluso, que sale del suelo, que se despega de inferior a superior. Va muy rápido, presten mucha atención. Después cae el guante como arrancado con cierta fuerza. Si te fijas, no es agresivo el movimiento, pero tampoco cae como por simple gravedad. Y por último, se abre una puerta que cabe mencionar. Este tipo de puertas requieren mucho más fuerza que la del viento para abrirse. Es muy interesante el video, Sergio. ¿Tú qué opinas?
Mira, tengo bastantes opiniones, porque por un lado podría restar la credibilidad, como bien mencionas, que fuera premeditado, como por ejemplo amarrar el guante con un hilo transparente.
Que no se ve, ahí no se ve ningún hilo.
Y la estufa también, ¿no? O esta cuestión que se abre la puerta. Sin embargo, olvidé mencionarte algo que creo que es algo que le da muchísima credibilidad.
Ok.
Y es que este negocio cerró por un par de meses.
¿Después de estos eventos o durante o cómo fue?
No, después de haber visto tanto evento y de esto, que es lo más fuerte que les ocurrió, ellos decidieron cerrar por un momento en lo que investigaban o veían qué es lo que sucedía. Entonces, ahí yo quisiera dar un poquito de credibilidad, porque ¿qué chiste tendría cerrar si ellos ya no generarían ingreso tanto para los dueños como para los empleados?
Ok, sí, también lo considero. ¿Qué digo? Es un punto subjetivo, desde luego, porque no sabemos si ese contenido está siendo monetizado.
Claro.
No lo sabemos. Pero definitivamente, por muy bien monetizado que esté un contenido de este tipo, que es un video corto, vamos a pensar en la mejor plataforma que te lo paga, Facebook. Te lo paga muy barato. O sea, quiero decir, no vale la pena abrir y cerrar un negocio para hacer viral un video corto.
¿Y qué tal si es por publicidad?
Podría ser, ¿eh? Podría ser también, si el negocio fuera de eso, tipo es un restaurante con temática
de terror
o algo del estilo, creo que es brillante, funciona. Digo, ya lo hemos visto incluso con negocios que no tienen nada que ver con lo paranormal y que utilizan esta estrategia publicitaria, como esta película muy famosa, creo que se llama Tres Hombres, un Bebé, en la cual vemos en un plano secuencia a dos personajes, a uno de los protagonistas y a un personaje femenino. Está la toma. Y fíjense bien, intentaremos ponerla aquí, esperemos que no tengamos problemas con derechos de autor, pero en la parte de atrás se hizo muy famosa esta imagen de un niño que aparece como oculto detrás de las cortinas. Vean ustedes mismos esta escena. Hay quienes creen que se trata del espíritu de un pequeño, sin embargo, yo me inclino más por la teoría más racional. ¿Por qué? La leyenda urbana cuenta que este pequeño aparece porque terminó con su vida por mano propia. Perdón que lo diga así, pero saben que tenemos que cuidar mucho los términos en la plataforma. Lo hizo en la casa en la que fue grabada esta escena. Por lo menos no la película completa, pero esta escena. Esa es la leyenda urbana, ¿no? Y por eso se dejó, porque la gente no se dio cuenta cuando estaba siendo grabada. Sin embargo, la teoría racional es que, número uno, no es una casa donde se grabó esta escena, sino que es un estudio de grabación, para empezar. Número dos, si bien no había menores en esta temporalidad de grabación, lo cierto es que si ustedes revisan con mayor detenimiento la película, se van a dar cuenta que hay una especie de cartón más o menos tamaño real de uno de los actores. Si tú pones este mismo cartón con cierta angulación, le buscas el encuadre, es muy similar a este pequeño, esta entidad, muy similar. No quiero decir que es obvia la relación, pero quiero decir que es suficientemente probable que se trate de esto. Esperamos también ponerles una comparación. Tomen en cuenta además que no se ve el movimiento para nada de esta entidad que a lo mejor respirara o se desplazara un poco. No, está totalmente inmóvil. Creo que podría explicarse tan simple como eso, ¿no? Tomen además en cuenta que el afiche que aparece detrás de las cortinas es la del mismo actor que aparece justo en esta escena, ¿no? Entonces, creo que hace mucho sentido. Uh-huh. Pero a lo que voy es que se utilizó este mito, recurso. Este uh-huh. recurso como leyenda urbana para darle mucho más publicidad a la película, aunque no se tratara de nada paranormal. Entonces, sabemos que esto funciona, ¿no? Finalmente, a la gente nos encantan las historias de terror. Sí. Vamos, estamos aquí en el Antipodcast por gusto, porque nos fascinan estos temas, pero funciona como publicidad también. Entonces, podría ser.
Mike, queridos antisuscriptores, ¿ustedes recuerdan esta icónica escena de la película Señales, en donde vemos a una persona grabando con una cámara de video a lo que es un callejón o una calle como tal? Y de repente sale un extraterrestre.
Que están en un cumpleaños. Ajá. Creo que según ocurría en Brasil, ¿no?
Sí.
Que están en medio del cumpleaños y todos los niños gritando por todas partes y sale el extraterrestre.
Sí, pues buenísima. Bueno, el video que traigo esta noche es lo más cercano que pueda existir a esta escena, pero en la vida real. Vamos a verlo. Mira, en esta esquinita, ve cómo va saliendo. Es una entidad. Poco a poquito, se va asomando.
16 de noviembre de 2016, 1:16.
Ahí se hace un zoom. Espérate, checa esto.
Ah. Oh.
¿Qué opinas?
No sé qué pensar de estos videos, honestamente, Sergio. No quiero ser esa persona desagradable que siempre es escéptica a absolutamente todo. Saben que no. Pero me cuesta un poco imaginar qué haría un extraterrestre, literalmente en toda su forma y en todo su color, en un estacionamiento como hasta pareciera esperando el Uber, ¿no?
O sea, claro.
No sé, como que un poco. Sin embargo, creo de verdad que no estamos lejos de eso. En la realidad, y no solamente como un estacionamiento, sino literalmente en medio de la calle y que tengamos ese contacto tan literal y tan cercano. Creo yo que el futuro apunta hacia allá. Sin embargo, también creo muy conveniente la distancia con respecto a la cámara. O sea, un disfraz de este calibre, pienso que podría explicarlo muy simplemente. No lo sé, tampoco le quito totalmente porque no hay herramientas para hacerlo. Y ya sabemos que la vida no humana existe, es real, está aquí. Sin embargo, el contexto me resulta un poco complicado. Yo pienso que ahorita, por ejemplo, imaginar que ya hay extraterrestres entre nosotros, no pienso que estén en un estacionamiento de un negocio local. Claro. Están en el gobierno, por ejemplo, ¿no? Teniendo conversación, pláticas, porque hay que tener conversaciones.
Sí, algo más interesante, claro, que estar esperando ahí.
Deja tú interesante, importante, ¿no? O sea, hablar de recursos, de tecnología, de un montón de cosas. Quiero yo pensar, claro, ¿no? Que me suena más lógico que aparezcan en el Congreso, a lo mejor de Rusia o de Estados Unidos, a en un estacionamiento. No lo sé, ¿tú qué opinas?
Justo, creo lo mismo. Creo que hay cosas más importantes en lo cual pueden tener estos tratados con gobiernos, entre otras cosas. Pero claro, al final, los antisuscriptores son quienes tienen la última palabra. ¿Qué opinan?
Como ya es tradición en estos episodios de antihistorias y antievidencia que nos mandan los antisuscriptores, también traemos un relato, que es, como digo, una tradición. En esta ocasión, Sergio, si nos haces favor de relatarnos lo que nos enviaron.
Buenas noches, chicos. Mi nombre lo quisiera mantener en anónimo, pues podría ponerme en riesgo o a mi familia y no quisiera que algo malo nos pasara. Antes de comenzar mi relato, quiero felicitarlos por esta nueva etapa. Me encanta ver cómo Sergio es nuestra representación de aquellos quienes no sabemos con respecto a temas médicos, además de que es mi colega, pues estudié comunicación al igual que él. El relato que quiero contarles tiene una historia muy macabra de fondo, pues hasta el día de hoy la gente no sabe el paradero de una chica, mi amiga Isabel Quetzali Romero López. Soy originaria de Monterrey. Aquí mismo completé todos mis estudios hasta graduarme de la carrera de comunicación. Todo sucedió en 2005. Unos días después de que nos graduamos de la universidad, unos amigos querían salir a hacer un viaje para celebrar nuestro logro y queríamos irnos a pueblear. Así que decidimos irnos a Todos Santos, un pueblo ubicado en Baja California Sur, porque nos pareció muy lindo a decir verdad. Mis amigos planearon todo el viaje, desde el costo del hotel hasta los boletos del avión, y fue así que partimos. Íbamos 5 amigos: Diego, Manuel, Rodrigo, Isa y yo. Al llegar al hotel no notamos nada extraño. Todo estaba tal cual lo vimos en redes sociales, muy colorido, muy tropical, y nos recibieron con mucho entusiasmo, pues el hotel es bastante conocido y concurrido. Una vez que nos dimos de alta y nos registraron, decidimos subir al cuarto y en el camino nos topamos con una mujer de muy buen aspecto. Era muy guapa, un aspecto algo pálido, y algo que me llamó la atención es que cuando le intentamos dar la mano, ella no nos dio la suya. Nos pareció raro, pero pues X. Se presentó como Mercedes. Otra cosa rara es que solo se dirigía a mí y a Isa. Diego, Manuel y Rodrigo la escuchaban y todo con atención, pero ella no le respondía en sus comentarios o hasta alguna broma, como que los ignoraba. Ella aparentemente no trabajaba ahí como tal, pero nos acompañó al cuarto y en el trayecto nos hizo plática. Pero nos preguntaba cosas que usualmente no van en una plática así de casual. Cosas con respecto a nuestra energía, a nuestra alma y nuestro ser. Como muy espiritual todo lo que comentaba. Pues bueno, para ser honesta, si bien nos fue muy raro, era interesante lo que nos contaba. Debo decir que Mercedes olía un poco como a humedad, como si estuviera mojada su ropa de hace días, pero bueno, igual no sabía si era ella o el lugar. Yo sentí que era una muy buena persona porque hasta me daba paz su voz. Al paso de los días nos seguíamos topando con Mercedes, aunque solo de vez en cuando. Una vez en la noche, los chicos estaban pegados a la ventana viendo a Mercedes que estaba caminando sola en la playa, pero se veía muy lejos. Les hablo de quizá unos 800 metros de la ventana. Sabíamos que era ella porque traía siempre el mismo vestido gris que nadie usa en ese color, vaya, para la playa normalmente. Y solo cruzábamos una que otra palabra hasta que Diego nos contó que Mercedes le veía con mucho odio, que él sentía que algo traía contra él. Diego siempre había sido muy pesado con las chavas, tanto así que era muy aventado, como el galán, pues. De hecho, Diego siempre intentaba estar con Isa, como en plan para ligarla, pero Isa no quería con él. Él insistía sobre todo cuando tomaba, se ponía muy pesado a decir verdad. Pasaron unos 2 días desde que alguno de los que fuimos al viaje se topó con Mercedes nuevamente, hasta que Isabel tuvo contacto con ella. Isabel llegó al cuarto como a eso de las 6 de la tarde y nos contó que Mercedes se portó de lo más lindo con ella y le invitó esa misma noche a tomar algo y ella aceptó. Así que fue al cuarto para arreglarse y poder alcanzar a Mercedes en un bar. Pasó la noche. Nosotros aguardamos a que Isabel llegara. Se dieron las 3 de la mañana y no respondía mensajes ni llamadas. Esto nos preocupó tanto que decidimos irla a buscar entre 2 amigos míos y yo. ¿Cómo les explico que al llegar al bar no encontramos rastro de Isabel ni de Mercedes? Es más, el bar estaba casi vacío, puesto que ya estaba por cerrar. Preguntamos al cantinero si había visto a mi amiga y a Mercedes y se las describimos físicamente hasta cómo iban vestidas Isabel y Mercedes esa noche. Él nos dijo que, en efecto, Isabel entró al bar. Él dijo: me acuerdo que la vi entrar. Traía un vestido rojo, su cabello estaba amarrado con una cinta o un moño rojo, igualita a una que tiene mi novia. Le seguimos cuestionando acerca de si la había visto con alguien y no respondió. No recuerdo haberla visto acompañada. Lo que sí es que vi a su amiga en el fondo, sentada y bebiendo, pero gesticulaba mucho, como si estuviera hablando con alguien, pero estaba hablando sola. Yo no le di mucha importancia porque creí que chance y estaba pensando en voz alta o practicando una presentación, o incluso hasta grabando algo para redes. Pero sí estuvo raro porque de buenas a primeras parecía que estaba hablando sola, fingiendo que estaba con alguien. nos quedamos en shock. Nos preocupó tanto que decidimos ir a recepción para dar aviso a lo que había ocurrido. Incluso llamamos a la patrulla, pues dimos por hecho que Isabel había desaparecido esa noche. El gerente del hotel nos mostró las cámaras de vigilancia de aquella noche y en efecto pudimos ver que Isabel entró sola al bar, pero en efecto parecía que hablaba con alguien más, cosa que no podíamos creer. Pues, ¿por qué Isabel nos mentiría con algo así? Preocupados, le dijimos sobre la chica que supuestamente la había acompañado, Mercedes. Al mencionar el nombre, yo pude notar que el gerente y la recepcionista se miraron con unos ojos de preocupación, como si esa historia ya se hubiera repetido anteriormente. A mí me sacó de onda, y les pregunté si podíamos ver las cámaras de seguridad en las fechas y horas en las cuales nosotros nos topamos a esta mujer. Al revisarlas, nos quedamos atónitos, pues ocurrió el mismo caso que con Isabel. Nunca vimos a la mujer en las cámaras, solo a nosotros mirando hacia un espacio vacío, escuchando a alguien que nunca estuvo ahí. A este punto, nosotros estábamos llenos de miedo y a su vez desesperados por dar con el paradero de nuestra amiga. La recepcionista hizo como que estaba buscando el nombre de Mercedes y lo escribo entre comillas porque la noté nerviosa. A decir verdad, no creo que haya incluso buscado algo. Lo único que nos dijo es que no había alguien registrado con ese nombre. Estábamos en shock. No sabíamos qué hacer. Incluso las autoridades no se veían con ganas de hacer algo por ayudarnos. Solamente un policía muy amable nos dijo que había más. No quiso darnos más detalles, que mejor si queríamos pusiéramos una solicitud en Ministerio Público, pero que esto ya había pasado antes y dijo literalmente: "Yo pienso que se las lleva como a ella se la llevaron". Estuvimos más días de lo acordado del viaje y hasta este punto ya nuestras familias estaban ahí para apoyarnos. Los padres de Isabel estaban muy mal. Ella, su única hija, y por supuesto que no lo podían creer. No aceptaban el hecho de que su hija no estaba ya con ellos, lo cual los tenía con una desesperación que yo nunca había percibido en alguien con anterioridad. No fue hasta una semana después que, al estar investigando más por nuestra cuenta, dimos con una serie de señales, por así decirlo, que apuntaban a una mujer de nombre Maribel. Esta parte no la relato porque fue algo tedioso, pero en resumen, dimos con esta persona a razón de que mucha gente local, o sea, que vivían ahí, nos decían cosas como: "Doña Mari sabe quién es Mercedes, ve con la señora Maribel". Nos topamos con una señora mayor, tenía unos 64 años, trabajaba en una tiendita de abarrotes. Supuestamente ahí vivía la tal señora Maribel, pues al llegar, por cierto, ya solo iba con mis papás, porque todos se habían regresado y los papás de Isa estaban devastados. Cuando llegamos a la casa, pues sí, a la entrada estaba esta tiendita chiquita y estaba la señora que atendía, que les comento, muy amable, y le preguntamos si ella era la señora Maribel. Ella sonrió y nos dijo: "No, yo soy su hija, pero pásenle, mi mamá está adentro. Pero sí les quiero decir que sean pacientes porque tiene indicios de Alzheimer. Hoy está muy lúcida, así que están de suerte. ¿De dónde la conocen?". Yo no supe qué decir. Mi mamá, que estaba al tanto de todo, le dijo: "Venimos a preguntar por una conocida suya, a ver si se acuerda". "Pues pásele", nos dijo. Entramos y pues ahí estaba la señora en un sillón cortándole unas hojas a una planta, como podándola. La saludamos y su hija le dijo que veníamos a visitarla. En fin, tratamos de darle algunas vueltas, pero al final mis papás fueron los que más le preguntaron. Les cuento que resulta que la señora Maribel es hermana de la tal Mercedes. Ay, en serio que esto me es de lo más fuerte. Es que acuérdense que yo misma hablé con Mercedes. Se veía joven, quizá unos 5 años más grande que nosotros, pero no de la edad de esta señora. ¿Cómo es eso posible? En fin, a grandes rasgos, la historia es esta. Eran hermanas y había una tercera hermana, Mari Carmen. Pues casi 60 años atrás hubo una desaparición de mujeres muy grande. Aparentemente se la robaban, ya se imaginarán para qué, Y en una ocasión se llevaron a la hermana más joven, que si no mal recuerdo y nos mencionó, se llamaba Mari Carmen. Tenía 14 años. Mercedes era la mayor de las tres hermanas y la buscó porque era como la que las cuidaba, como la que estaba a cargo. Mercedes solo encontró partes de su hermana menor. Quedó muy mal, psicológicamente, y después se intentaron llevar a la señora Maribel, pero Mercedes la protegió hasta que a ella misma la desaparecieron. Mercedes desde entonces cuida a la familia. Yo le dije a la señora Maribel que mi amiga estaba desaparecida y que yo misma había visto a Mercedes. ¿Y saben qué fue lo que me respondió? Mira, niña, yo estoy vieja y no me acuerdo a veces de las cosas, pero mi hermanita cuidó lo más que pudo a tu amiga. Investiga si quieres, pero los hombres son los que nos llevan. Meche segurito intentaba cuidarla como me cuidó a mí. Ustedes lo que quieren es estar en la fiesta. Están bien acostumbradas a la vida. Mi cabeza explotó de un buen de ideas. Nos regresamos a casa y me quedé pensando tanto. Yo no sé aún cómo concluir lo que pasó. Nunca noté nada raro con las personas de este lugar, tipo con los meseros o gente en la calle que nos vieran como para pensar que estaban planeando llevarnos. Incluso hasta sospeché de mis amigos. Pero en fin, sé que no es lo típico, el típico relato que se envía aquí, pero no me queda duda de que los muertos sí nos cuidan. Y al menos lo intentan.
¡Qué fuerte, Sergio! ¡Qué historia! Usualmente no comentamos después de las antihistorias que nos mandan, o sobre todo de los relatos, porque de pronto son muy sensibles, justo como este es el caso. Pero a mí me recuerda mucho a una evidencia que también se hizo muy popular hace unos meses, de la entrada de un hospital en la que un guardia de seguridad ve que las puertas se abren. Él se para automáticamente para recibir a una persona que él está viendo. Abre el cordón, le invita a pasar y eso no es todo, sino que empieza a platicar con esta persona que aparentemente venía a visitar a un enfermo. Tan la ve que le ofrece una silla de ruedas y va por ella y se la ofrece. Lo fuerte de todo esto es que queda en video que el guardia de seguridad está hablando solo, tal como es el caso de Isabel. Incluso aquí, mira, te lo muestro porque lo tenía. Fíjate, se abren las puertas.
Claro.
Y mira, de inmediato él se para a recibir. Está un poquito en cámara rápida, pero mira, le pregunta su nombre.
Toma datos, claro.
Toma datos, abre el cordón y fíjate, o sea, toda la secuencia que tiene. Mira, ¿te das cuenta? Le está dando instrucciones, cierra el cordón porque ya pasó esta persona.
Ahí va caminando, mira.
Mira, y le ofrece la silla. Sí.
Es como si se sentara.
O a lo mejor que la rechazó, ¿no? La silla, como no la necesito. O sea, de alguna forma incluso esto me da indicios de que lo que estaba viendo el guardia de seguridad era una persona a lo mejor mayor o a lo mejor con alguna discapacidad motriz. Tal vez, no lo sabemos. Pero algo así me imagino el caso que nos relataron, de que ellos estaban hablando con Mercedes, ¿no? Todos los amigos, incluso Isabel. Y de pronto al revisar las cámaras, pues no había nadie.
¿Te ha pasado algo a ti similar o algún familiar que haya tenido un relato como de este estilo a ti, Miguel?
Fíjate que a mí no, pero sí encuentro que es muy común ese tipo de relatos en hospitales. Que a lo mejor X médico o X enfermera va a ver a un paciente y nota que hay algún familiar de este paciente. Pero se le hace raro porque a veces no hablan, se quedan muy callados. Corte A, revisan y nunca hubo un registro de una visita y nadie más vio a este familiar que visitaba a los pacientes. Y relatos muy similares hay como estos de supuestos ángeles.
Claro.
Sobre todo en los hospitales de vi a una figura como muy, muy de paz, muy como Mercedes a lo mejor. Y que está, que por cierto, el poder también sea otra vía de exploración, ¿no? Pero que traían paz, ¿no? Y al final incluso hasta partieron de esta vida ese enfermo, ese paciente, pero como con calma y con paz, y estaba siendo visitado por algo así.
Incluso algo muy simbólico, me atrevo a decir.
Sí.
Yo conozco relatos de gente que ven a estos espíritus como, ejemplo, se murió mi abuelita, cuando fui a verla al panteón, apareció una mariposa de cierto color.
Ah.
O de repente pasa ciertas cosas que les das como esta interpretación de que los fantasmas o los espíritus pueden estar entre nosotros de distintas maneras.
Sí, aquí en México es muy común el tema de los colibríes.
Uh-huh, claro.
O sea, creo que hay de hecho una leyenda que no recuerdo ahora de qué cultura es, pero es una cultura mexicana. Ponle tú a lo mejor los mayas, algo por el estilo, que dicen que cuando viene un colibrí es para llevar tu mensaje a los dioses. Uh-huh. Entonces trae como una connotación mística y muy linda y muy con relación a los espíritus.
Pero bueno, queridos antisuscriptores, nosotros queremos leer ustedes qué opinan acerca de esta historia y también conocer si a ustedes les ha pasado algo muy similar.
Vamos a pasar ahora a la siguiente antievidencia que trae un contexto bastante interesante con fotografía. Atentos. Me da muchísima emoción poder compartirles una de las tantas historias de sucesos paranormales que me ha tocado experimentar. Quiero decirles que sigo todo su contenido y que amo el proyecto de El Antipodcast. Mi nombre es Itzel. Con el fin de mantener la privacidad de mi mejor amiga, me voy a referir a ella como Maggie. Maggie y yo somos mejores amigas desde que tengo memoria. Siempre hemos compartido casi todo. Sin embargo, hace unos años ella tuvo una etapa un tanto oscura. Comenzó a sentir atracción por la brujería, el satanismo, rituales y todo tipo de temas oscuros, por así decirlo. En ese momento teníamos alrededor de 16 años, pero en esta época ella comenzó a alejarse por este tipo de temas. Solía contarme que en su casa comenzaban a pasar cosas muy extrañas. Según ella, desde que en una invocación invitó a su hogar al mismísimo Satanás. Le conté a mi mamá sobre la actitud de Maggie y me pidió que mantuviera cierta distancia por cualquier cosa. Así que le ponía pretextos para no ir a su casa cada que me llamaba para que fuera. Pero ella insistía mucho. Me decía, tienes que ver por tus propios ojos lo que está pasando en mi casa. Sinceramente la ignoré y le daba por su lado. Hasta que llegó su cumpleaños. Aún recuerdo que sus papás no solían prestarle atención. Siempre estaban fuera de casa en sus propios asuntos. Es por eso que ella hacía lo que quería, sin que nadie la orientara o cuidara realmente. Esto desde que era pequeña. Me invitó a su casa para festejar. Al llegar, vi muy desordenado todo. Había trastes sucios en el suelo, botellas de bebidas alcohólicas, rotas por todos lados, ropa aventada. Era un caos esa casa. Al verme llegar e invitarme a pasar, supongo que notó mi expresión y rápidamente se puso a recoger lo más que pudo. Bebimos algunos tragos que me sirvió y comenzó a caer la noche, pero conforme pasaba el tiempo, yo claramente escuchaba ruidos extraños, golpes y del tipo. Poco después de las 9 p.m., le comenté que ya casi me iba, pero ella insistió en que siguiera bebiendo con ella. Accedí, después de todo era su cumpleaños, y me la estaba pasando bastante bien. Estando un tanto ebrias, ella me dijo que hace tiempo había comenzado a contactar a unos entes, que había logrado hablar con uno de ellos por medio de la Ouija. Al parecer, este ente es el espíritu de alguien que murió, un viejo tal vez, dijo. La vi haciendo énfasis en mi expresión de que no le creía nada. Justo en ese momento, la puerta de su alacena se abrió con fuerza, golpeando una pared. Salté, por supuesto, y volteé a ver a Maggie lentamente. Me miró un par de segundos y... ¿Ese es el fantasma que dices? Y ella respondió, no, eso es algo que atravesó el portal que abrí. Y aún no logro hablar con esa cosa. ¡Sal corriendo!, pensé, pero la curiosidad pudo más que yo. Inmediatamente ella sacó su tabla, llena de números y letras. Parecía incluso un tanto vieja y desgastada. Me dio ciertas indicaciones y yo afirmaba con la cabeza. Tenía mucho miedo. Comenzamos a preguntar por el ente. No sabía si el exceso de alcohol que estábamos ingiriendo estaba influyendo en todo lo que percibía. todos esos golpes, azotones de puertas y ruidos extraños, Maggie dijo: «Hoy no quiero hablar con el viejo. Quiero saber quién eres tú. Tú que estás presente». Lo único que pude sentir fueron escalofríos, pero no hubo respuestas cuando sentí algo en mi cuello del lado derecho. No sé qué era, pero es como si alguien se hubiese acercado demasiado a mí. Me levanté y coloqué mi teléfono de forma en que nos grabara y le puse temporizador para sacar una ráfaga de fotos. Continuaron pasando cosas extrañas y de la nada, Maggie guardó silencio. Levanté la vista y Maggie estaba viendo a la nada. Tenía una mirada tan vacía. Sonrió y me asusté horrible. Le dije que me disculpara, pero que yo me iba. Tomé mis cosas rápidamente y al salirme, ella no me dijo nada. Ni siquiera me miró y me fui a mi casa. Al día siguiente le envié un mensaje preguntándole si estaba bien, pero no me respondió. Comencé a ver las fotos y los videos. Me da terror ver esta imagen. ¿Qué demonios es eso? Pasaron 3 semanas y no sabía nada de Maggie, así que decidí llamar a sus padres. Al responderme me dijeron que Maggie se había puesto muy mal y que se encontraba internada. Al parecer, se iba a quedar en algo como un psiquiátrico. Sentí tanta lástima y pena por mi mejor amiga. Ha pasado 1 año de esto y de casi 8 meses que han pasado al día de hoy, ni sus padres ni Maggie me han vuelto a contestar llamadas o mensajes. No sé nada de ellos. Espero que ellos puedan ver mi historia y logre volver a saber de Maggie. Muchas gracias por leerme, son los mejores, antisaludos. Definitivamente algo que no podemos hacer en este programa, Sergio, y creo que concuerdas conmigo, es juzgar las historias que nos están enviando, que insisto, a veces vienen muy desde lo personal. Pero nos están enviando además una fotografía como muestra y que la pusimos durante la historia. A mí sin duda me encantaría, Sergio, que tú como experto en fotografía nos dieras un poquito más de contexto de esta fotografía. ¿Qué
mira,
opinas?
Pues mira, cuando nos mandaron la fotografía, a primera instancia yo no capté nada. Yo no vi nada,
sí,
fue
tampoco.
Una foto muy normal. Sin embargo, cuando tuve el tiempo de poderla analizar y al momento de hacerle zoom, noté una peculiaridad, una mancha color blanca aquí en la esquina.
Uh-huh.
Aún no fue nada raro para mí. Sin embargo, al momento, y te voy a enseñar esta otra foto, que es la que traté de hacerle como unos ajustes tanto a la iluminación.
Es la misma, pero en un acercamiento.
En un acercamiento, y aquí ya está ajustado en cuestión de iluminación, de sombras, de contraste, entre todas estas cosas. Uh-huh. Y ve, ¿qué es lo que ves tú?
Pareciera un rostro, ¿no? Yo alcanzo a distinguir ojos, alcanzo a distinguir dimensiones, incluso de una boca.
Uh-huh.
Y pareciera incluso como que se está asomando por la ventana.
Uh-huh.
No sé, esa apariencia me da. ¿Tú qué opinas?
Pues es que va muy relacionado a la historia que
Totalmente.
Ella mencionaba, que invitó al mismísimo Satanás, como ella lo mencionó. No sé, se me hace muy fuerte que quedara aquí en una evidencia, en una foto. Y como ya es costumbre, ustedes van a tener la última opinión.
Tú continúa, perdón, es que se empezó a mover esto.
Ustedes tendrán la última opinión de este video, que es la última antievidencia del episodio, que les vamos a dejar aquí en pantalla. Les voy a dar un poquito de contexto sobre este video.
José, ¿es el de la silla?
Sí.
Es muy bueno.
Es buenísimo. José Luis Cruz Moreno es empleado de una cadena bastante popular, Papa John's Pizza. Él con su mujer o su esposa han estado teniendo ciertos eventos paranormales en su casa.
Uh-huh.
Han estado grabando video tras video y hay una peculiaridad con respecto a un objeto que ellos poseen. No se habían dado cuenta hasta que pasan todos estos eventos que hay un efecto o una cuestión poltergeist en toda la casa.
Uh-huh.
Cuando se empieza a analizar, ellos notan que hay una vibra muy pesada y muy fuerte en una zona en específico. Una zona en la cual se encuentra una silla. Tú dirás, ¿qué tiene de raro esa silla? Hay una inscripción en la cabecera de la silla donde tú te recargas que trae el número 666.
Ok.
Ellos, al momento de darse cuenta de esto, lo que dicen, ¿sabes qué? Vamos a venderla. Ya no quiero tenerla aquí. No sé por qué rayos la compramos. vamos a incluso subastarla, a ver quién la quiere, quién la compra, hasta casi es que regalarla.
Hay mucha gente que le gusta coleccionar este tipo de objetos, ¿eh? Ajá. De hecho, hay una chica muy famosa en TikTok que colecciona objetos malditos o que tienen algún trasfondo de este tipo, uh-huh, tipo las muñecas Annabelle, por ejemplo, algo así. A mí de este caso lo que me llama mucho la atención es que desde antes, como bien dices, había actividad o supuesta actividad en su casa, pero siempre eran cosas muy chiquitas. O sea, por ejemplo, de que un salero se mueve solo, pero te hablo de 5 centímetros, uh-huh, ¿sabes? Como algo muy pequeñito. O a lo mejor un cojín se cae, por ejemplo. Pero tienen un estante que también se los vamos a mostrar acá y se empiezan a caer películas. Usualmente es una sola. Son cosas, insisto, pequeñas. Pero todo desencadenó más hasta que llegó esta silla a sus vidas.
Y este video es el más fuerte, a mi parecer, porque ni siquiera están ellos en casa. Vamos a verlo.
Muchísimas gracias por acompañarnos en este domingo de terror. Fue un placer estar con todos ustedes. Esperamos que hayan disfrutado tanto este episodio como nosotros lo hicimos. Somos Sergio y Miguel y esto fue el Antipodcast. Les deseamos dulces pesadillas.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.